también lloré. Nunca diste recordar, me duele el corazón, al magro mío que enfermo estoy. Al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro, gloria de los guapos, lugar de inicios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Al magro mío, todo pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde nacido debe morir. Al magro dulce hogar te dejo el corazón, como un recuerdo de mi pasión. Al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Al magro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol.
Carlitos, ¿quién otro que Carlitos? Carlitos ahí estaba haciendo el tango Almagro, simple homenaje a Soriano por el lado de San Lorenzo, nada más, que queríamos hacer luego de esta historia contada. Antes, la primera de las versiones, cantaba Antonio Rodríguez Lesende con la orquesta de Antonio Bonavena. El tango Almagro vino a musicalizar la de El Mister, esta historia que elegimos recién. Bueno, ¿quieren un poquito más de literarias? Y bueno.
Diccionario de la Real Academia Española.
Noche. Tiempo en que el sol no está sobre el horizonte.
La acepción.
Confusión.
Oscuridad.
Oscuridad.
Lo antecede.
Nocturno.
Relativo a la noche.
La acepción.
Que anda solo y triste.
Pero.
Antefigura.
Nocivo.
Perjudicial.
O dañoso.
Y noción.
Idea o conocimiento de una cosa.
Y finalmente.
Noble.
Ilustre.
Generoso.
La noche.
La Siberia.
Un refugio entre tanta oscuridad.
Cambiando la temática, ya dejamos el fútbol atrás, de Osvaldo Soriano, Palizas. La primera gran paliza de mi vida me la dio mi padre en la ciudad de Río Cuarto cuando tendría 9 o 10 años. No sé con qué cacharro estaba jugando sin entender las advertencias, y cuando mi viejo vino a hablarme me retobé y le tiré algo contundente a la zona donde duele más. Después de unos cuantos saltos y flexiones que me hicieron despanzurrar de risa, mi padre me enderezó de una patada y me calzó tantos bofetones que me olvidé de contarlos. Enseguida se arrepintió. Mi viejo era calentón, pero rara vez pegaba. Si no le entendían por las buenas, sacaba la lapicera y se ponía a explicar con un dibujo. Una sola vez lo vi pelear en la capital de San Luis, y tuvo sus razones. Había poca presión de agua y Obras Sanitarias multaba a los que lavaban los coches con agua de la canilla. Mi padre salía de inspección en la bicicleta y me llevaba sentado en el caño para enseñarme dónde se terminaba exactamente la ciudad. Esa era mi obsesión en aquellos tiempos, saber dónde, en qué punto exactamente una cosa dejaba de ser lo que era y se transformaba en otra. Lo cierto es que íbamos buscando los límites del pueblo por una calle de tierra, zigzagueando entre la polvadera, con una de aquellas bicicletas peronistas de ruedas anchas y cuadro pesado, en las que se desplazaban los funcionarios de la repartición y los vigilantes de patrulla. A lo lejos divisamos a un grandote que tomaba mate y manguereaba alegremente un Chevrolet 42 de techo azul. Yo adoraba los coches. Era hincha de Oscar Gálvez y soñaba con ser grande para manejar uno y conquistar a todas las chicas de la provincia. El de esa tarde tenía los cromados relucientes y gomas con bandas blancas que necesitaban muchas horas de manguera para quedar impecables. El tipo estaría preparándolo para salir de joda en esos tiempos de Alberto Castillo. Mi padre calzó la bicicleta contra el cordón de la vereda y fue a decirle, sonriente y engominado, que estaba derrochando el agua destinada a la población. En los jodidos tiempos del general y Evita Capitana, había demasiado estado. Poner en peligro la salud de la gente podía acarrearle a cualquiera un sumario y una larga temporada a la sombra. Seguro que mi padre no quería terminar rapado y caminando entre dos vigilantes por las calles del pueblo, como les pasó al gerente de agua y energía, que se olvidó de cerrar un pozo en la vereda, y al almacenero que tenía una balanza retocada. Entonces se armó de todo su coraje, y como el tipo se le reía en la cara medio sobrador y jodón, sacó el talonario de multas y ahí nomás le labró un acta de infracción o algo parecido. El grandote se encocoró. Anunció su calidad de integrante de no sé qué rama del justicialismo y abrió más fuerte la manguera para que viéramos cómo nos hacía brillar el auto en el hocico, y se pasaba por los quintos forros las opiniones de un funcionario de traje gris y broches de ciclista. Mi viejo le alcanzó la boleta para que la firmara, mientras le discurseaba un edicto peronista de los que él detestaba, pero que eran ley sagrada. La gresca empezó cuando el grandote arrugó el papel, lo tiró a la alcantarilla y sacó un sonoro "que se te mueran los hijos, la puta que te parió". En ese tiempo yo no sabía muy bien qué era morirse, pero a mi viejo se le subió la sangre a la cabeza y le tiró un derechazo que me lo convirtió para siempre en Colt el Justiciero. Después también él recibió lo suyo, y cuando llegaron los vigilantes fuimos todos a parar a la comisaría. A mí me llevaron a casa de inmediato porque, como todo el mundo sabía, los únicos privilegiados éramos los niños. A mi viejo lo soltaron más tarde, con algunos moretones, bastante despeinado y un poco rengo. Al grandote le aplicaron el edicto y le cobraron la multa porque el general había mandado pegar por todas partes unos afiches de frondosa redacción. "Así como la gota de agua orada la piedra, una canilla mal cerrada orada la riqueza de la nación". Tiempo después, frente a un peleador de nombre Orellana, que estaba dándome una paliza contra las cuerdas de un ring en Neuquén, traté de recordar cómo diablos hizo mi padre para sacar una derecha tan buena y tan sorprendente contra el regador justicialista. El tal Orellana me castigaba al hígado para ablandarme los brazos, y yo lo agarraba como podía mientras rogaba que tocaran la campana. Era un torneo intercolegial en el que me había anotado para no parecer menos hombre que los del curso de tornería. Pero un día nos avisaron que teníamos que presentarnos en el gimnasio y a mi madre casi le da un infarto del susto. El viejo se quitó los anteojos, me dio un reto y enseguida me facilitó la plata para el colectivo porque prefería que yo mismo arreglara los líos en los que me metía. Al principio éramos todos malos. y bastante miedosos. De verlo a Gatica en las fotos del diario, yo sabía que había que poner un guante firme para proteger la cara y tirar el otro hacia adelante para mantener alejado al rival. Con eso me bastó para ganarle a un eslovaco de nariz grande y nombre complicado que venía agrandado del normal Cipolletti. También a un italiano raquítico de la escuela de General Roca, al que saqué en dos vueltas después que me pegó uno de los sopapos más sonoros que he oído en mi vida. Entonces, como uno pasa a esa edad, y también en otras más ridículas, creí que yo era el mejor, y que con solo extender mi puño mágico, los otros caerían como los limones de los árboles. Mi padre detestaba el boxeo, y dominaba las matemáticas, la física y muchas otras cosas inservibles en este país. En aquel valle de bardas salvajes, me hablaba de algoritmos y memorias artificiales, cuando las computadoras eran una ilusión de 20 toneladas, y yo creía que podía ser campeón neuquino de peso mediano. Hasta que me agarró Orellana, que venía de Zapala, y me dio una paliza metódica y sarcástica, pegando y cantando al mismo tiempo. Y ahí se terminó mi carrera con los guantes. Machucado, con la cara toda cortada, volví arrastrándome a casa y me convencí de que mi futuro estaba en algún alto lugar del fútbol nacional. No sospechaba que años después, en un piquete de huelga de los embaladores de manzanas del Alto Valle, vería cargar a los cosacos de la Libertadora mientras los cabecitas cantaban a todo pulmón la marcha peronista. Era mi primer trabajo entre dos temporadas de colegio. No recuerdo bien si la huelga era por plata o por la vuelta de Perón. Había gente que miraba al cielo ansiosa por descubrir el avión negro que traería de regreso al general. Esperaban que se asomara la ventanilla y saludara con brazos abiertos y la sonrisa. Yo ya no cantaba lo mismo que ellos, pero la paliza fue la misma para todos, con caballos pechadores y cachiporras de goma. Tirábamos bolitas para que resbalaran los caballos, pero no sé por qué los que caíamos éramos nosotros. Aprendíamos a ser argentinos, a correr y escondernos, a escapar, a perder. En los discos y por la radio sonaba Billy Cafaro, un prodigio fugaz. Durante los recreos nos peleábamos a tortas mientras Aramburu y Rojas fusilaban en los basurales de León Suárez. El cajón de Evita se iba de viaje y los cosacos pegaban, los caballos pegaban, todos pegaban. Lástima que mi padre no estuviera allí con sus talonarios de multas y sus libros de electrónica para sacar el sorprendente derechazo de Colt, el justiciero.
de amor, de amor. Dime que me quieres. Apiádate. Piti, 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 dime que sí. Regálame tu sonrisa.
Terminó recontrabluceada, Tomá. ¿Qué pasa? Qué grande. Después de Palizas, de Soriano, bueno, ya que lo nombraban a ese prodigio fugaz que fue, justamente con su mayor éxito primero y después uno de los siguientes éxitos que tuvo. Primero Piti Piti, y pegado a Piti Piti, Personalidad, Billy Cafaro. En la Siberia.
La noche arremete con tal fuerza.
Con tal fuerza.
Que lo cubre todo.
Que lo cubre todo.
Los sueños. El límite difuso entre lo real y lo imaginario.
Último texto, muchas literarias hoy para todos ustedes. Recordando a Osvaldo Soriano, vamos a escoger. Vamos a escoger un texto también a propósito de algunas promesas sobre trenes que iban a volver y no volvieron. Muchos pueblos desesperados por no quedar ahí en el olvido, dependiendo tanto del tren. Así que Osvaldo Soriano y trenes. Siempre me vuelven a la memoria aquellos viajes en tren que cambiaron mi vida. Eran viajes largos y rumorosos, con sándwiches de milanesa y limonadas caseras. Ahí vamos, mi madre y yo vestidos de domingo en el vagón de segunda. Mamá lleva un pañuelo azul al cuello y la mirada puesta en la ventanilla sucia. Yo voy de pantalón corto y es posible que lleve un pullover marrón con los codos zurcidos. No sé a qué le temo ni en qué piensa mi madre. Cae la tarde y el sol se esconde en el horizonte. Mi padre ha partido meses antes a ocupar su cargo en una oficina de Río Cuarto. Muchos años después, al escribir estas líneas, releo una carta que le mandé a los 9 años. Querido papá, a mami ya le sacaron la venda y yo me estoy haciendo una onda. La goma me la trajo del regimiento el señor Limina. Ya tenemos camionero, es Jamelo. Manda plata. ¿Cómo estás por allá? ¿Asfaltan calles? Acá no. Fernandino viene siempre entre las 10 o 10:30. Voy al cine cuando quiero y me levanto a las 10. Esperamos ir con vos. Terminá la casa. Besos, chau. Y al margen como posdata, el gatito está atado. Algunos errores de sintaxis. La B de venda y los acentos que faltan, una caligrafía rumbosa que mi padre conservó hasta el final entre sus papeles. El chico de la carta es el que viaja con su madre en un tren que culebrea y se detiene de tanto en tanto a reponer agua y carbón. Una locomotora negra, con humo negro, igual que esa pilas con la que ahora juega mi hijo. Perón la ha apagado como si fuera nueva y lleva el escudo nacional. Me pregunto, ¿por qué está atado el gatito? ¿Qué venda le han sacado a mi madre? ¿Quién es Jamelo? ¿Por qué me preocupa tanto el asfalto de las calles? Mi madre ya no se acuerda del gatito. Con más de 80 años se le confunden los trenes. Había tomado el primero en Pamplona cuando era chica y siguió aquí, en esta tierra inmensa, detrás de mi padre. Al norte, al sur, a la sierra, al mar. Mamá subió a todos los trenes. Me dice, escondida en una montaña de recuerdos difusos, que Jamelo era el de la mudanza. Y se lleva la mano a la frente donde todavía tiene la marca de aquella herida. Un barquinazo con el jeep de obras sanitarias. De eso me acuerdo bien. Mi padre siempre agarraba los pozos más grandes. Y en aquel de San Luis mi madre dejó la lozanía de su cara española. Sangraba y no podía entender qué le había pasado. Mi viejo la cubrió con un pañuelo y manejó kilómetros y kilómetros maldiciendo todos los pozos que Dios ponía en su camino. En un hospital le colocaron esa venda que ya le han sacado en mi carta. Manejaba mal mi viejo, pero él nunca lo admitió. Una vez me atreví a decírselo en una curva camino de Rauch. Frenó el coche en un pastizal y me dijo que bajara a pelear. Era así. Se enfrascaba en sus pensamientos y olvidaba la ruta. Entonces mi madre se sentía feliz de subir al tren justicialista. No le importaba que pasáramos días y días en aquellas butacas de madera, durmiendo sobre una frazada. A la noche, cuando el tren se paraba en cualquier parte y los señaleros caminaban junto a la vía sin dar explicaciones, abría un paquete hecho con una caja de zapatos y todos los pasajeros se daban vuelta para sentir el aroma de nuestro pollo relleno. Tenía que durar hasta el final del viaje y lo administraba con un rigor de campesina. Mientras comíamos, me contaba escenas de lo que el viento se llevó. Y, de postre, las películas del gordo y el flaco. Entonces reía y los hacía correr perseguidos por un fantasma o subir un piano inútil a un segundo piso equivocado. El tren arrancaba a los tirones y después se paraba en una estación de mala muerte. Recuerdo que en ese viaje o en otro subieron a un boxeador noqueado y con los guantes todavía puestos, que mientras dormía narraba su propia derrota. Mi madre le mojó los labios con un pañuelo. El entrenador llevaba sombrero, tiradores y una boquilla, pero se le habían acabado los cigarrillos. Cada vez que mamá se inclinaba a auxiliar a su amigo, el tipo se sacaba el sombrero y rogaba a Dios que se despertara para la próxima pelea. Una vez que hicimos noche en un hotel de Bahía Blanca, tardé en dormirme y entreví la desnudez de mi madre bajo la ducha. Al día siguiente, en el expreso a Neuquén, le pregunté qué era esa cosa negra que tenía ahí. Me miró y durante un rato movió los labios sin hablar. Por fin dijo: un hormiguero. Y esa es la única cosa textual que recuerdo de nuestra charla. Yo tenía 4 o 5 años y ella todavía no llevaba la huella en la frente. Una vez le escuché decir que querían adoptar un hermanito para mí. La odié. Y odié a mi padre hasta que me preguntó si quería un hermano de regalo y yo me puse a llorar. Pero eso fue mucho más tarde, entre el rápido a Río Cuarto y el expreso a Chipoleti. Ahora creo que vamos rumbo a San Luis. Y en un lugar penumbroso suben 2 mellizos vestidos de azul con una valija inmensa. Al rato uno abre la valija y de adentro sale un enano. No necesitan boleto. Los 3 son, le informan al guarda, electores de Perón, los que el pueblo votó para que votaran por Perón. En casa el general era mala palabra, pero ahí, de noche y a los cimbronazos, estallan aplausos y el enano levanta los brazos subido a un asiento. Alguien atrás empieza a vociferar: aquí están, estos son los muchachos de Perón. Uno de los mellizos se sienta al lado de mi madre y enseguida le saca un piropeo de versos floridos. Ella se levanta en silencio, indignada, con la cicatriz que le cruza la frente y me arrastra al pasillo. Este es mi hijo, le dice al guarda mientras me pone la mano sobre un hombro. Y en este tren, como manda el general, los únicos privilegiados son los niños. Me parece mentira que lo diga ella. Pero el de uniforme se pone duro como un mástil y el enano deja de gritar. Después todo pasa muy rápido. En la siguiente estación sube la policía y se lleva a los electores a empujones. Un gordo engominado se acerca a mi madre y se disculpa en nombre del ferrocarril. Los privilegios de los niños alcanzan a las madres, dice. Y suda a mares mientras su mano grasienta me acaricia la cabeza. Parece asustado. Y nos ofrece pasar al vagón de primera. Es Esa fue la única vez que viajamos en asientos mullidos. Mi madre se recuesta y cierra los ojos. Ahora veo. El gatito está atado a una silla, enredado en un ovillo de lana. Dormía en mi cama, como ahora otro duerme junto a mi hijo. A veces yo era el corsario negro y él el corsario rojo que iba a morir en el cadalso. Era negro y blanco, con un morro fino y una paciencia infinita. Una noche no volvió, la siguiente tampoco, y a la tercera empezamos a llorarlo. Nos había acompañado en otros trenes, aterrado por el encierro y el ruido. Venía del asfalto de Mar del Plata y tal vez sufría los calientes desiertos puntanos. ¿Sueña con eso, mamá, cuando duerme esa noche en el tren? ¿Sueña con su aldea de Navarra, con la voz de Magaldi, con los bailes en barracas cuando era joven y trabajaba en la fábrica de medias? En la larga espera de una estación desconocida, esta vez rumbo a Tandil, habla de ella. Años atrás, un tal Fermín Estrella Gutiérrez le ha escrito versos de amor, dice. Era elegante y gentil aquel poeta de sonoro apellido. ¿Qué más, me pregunto ahora, qué otros sueños? Más praderas y distancias. Tal vez la pensión de la calle Brasil, a una cuadra de donde vivía el peludo Irigoyen. La estación Constitución, donde desembarcamos por primera vez, yo intimidado por la inmensa avenida y ella feliz con su sombrero de paja bajo el sol. Trenes de madera, de fierro, de juguete, resaca inglesa y vivezas criollas. Van peones deportados, viajantes medrosos, boxeadores noqueados, antiguos electores de Irigoyen y Perón. Ahí va Gardel, que todavía no es Gardel. Viene Eva, que todavía no es Evita. Sube su moto un chico que todavía no es el Che. Todos duermen, igual que mi madre. Van a la deriva del destino, a cara o cruz. Aunque nunca hablemos de los sueños, es en ellos donde alguna vez somos enteramente felices. Mientras ruge la locomotora y crujen las maderas de aquel vagón justicialista.
lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And hate, woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
Dijo Louis Armstrong. Debes recordar esto. Debes recordar esto. Un beso es aún un beso. Un suspiro es solo un suspiro. Las cosas fundamentales se aplican a medida que pasa el tiempo. Y cuando dos amantes se comprometen, ellos aún dicen te amo. En eso puedes confiar. No importa lo que el futuro traiga a medida que pasa el tiempo. La luz de la luna y las canciones de amor nunca están pasadas de moda. Los corazones llenos de pasión, celos y odio. La mujer necesita del hombre y el hombre debe tener a su compañera. Eso nadie lo puede negar. Es aún la misma vieja historia, una lucha por el amor y la gloria, un caso de hacer o morir. El mundo siempre dará la bienvenida a los amantes a medida que pasa el tiempo, según pasan los años.
Never run.
la luna y las canciones de amor nunca están pasadas de moda. Los corazones llenos de pasión, celos y odio. La mujer necesita del hombre y el hombre debe tener a su compañera. Eso nadie lo puede negar. Es aún la misma vieja historia. Una lucha por el amor y la gloria. Un caso de hacer o morir. El mundo siempre dará la bienvenida a los amantes. As time goes by, a medida que pasa el tiempo, según pasan los años.
Mariano Vicente, La Siberia.
Abrimos las versiones con una preciosa versión de Carly Simon.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fun
vacaciones en la Siberia.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Versiones en la Siberia.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Ese relato que dejamos como último a propósito de Osvaldo Soriano, Trenes, hermosísimo. Ya que hablaba de Casablanca, su madre, bueno, nos vino muy bien As Time Goes By y algunas versiones. Escuchamos The Anthem y después ya pasamos a las mujeres. Carly Simon primero. En segundo término, Billie Holiday. Y por último, recién se iba Peggy Lee. Gracias a las damas. La voz se hace presente y así debe ser. Frank Sinatra.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings. Time.
Así como Gardel cada día canta mejor, es impresionante cómo esta mujer cada día es más linda. Brilla cada vez más en la pantalla. Tan hermosa va a ser Ingrid Bergman. Tan bonita. Esos ojos. Tan bonita se puede ser. ¿Cómo nos vamos a poner esa escena? Porque después dicen, no, nunca dice tócala de nuevo, ¿viste? Que por ahí discuten, sí, sí. Ella le dice a Sam que toque la canción. Play it, Sam, de hecho. Tenemos Malegrías que está con eso, ¿te acordás? Play it, Sam. Y después viene Humphrey recontra enojado. Te dije que no tocaras nunca más esa canción. Es más o menos así, ese momento. Así.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Toca esa vieja canción, Sam. Sí, señora.
Where is Rick?
I don't know.
¿Dónde está
I
Rick?
See him all night.
No lo sé, dice.
When will he be back?
Not tonight, no.
¿Cuándo vuelve? He ain't come. No esta noche.
He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time.
You used to be a much better liar, Sam.
Se solía ser un mejor mentiroso, Sam.
You bad luck to him.
Play it once, Sam.
Tocala,
I don't know what
por los
you
viejos tiempos, tocala, porque se puso a tocar otra cosa. Y no lo sé, dice el negro, porque lo, después lo va a retar.
As time goes by.
Oh, I can't remember
y se la
myself.
Pide.
I'm a little rusty on
it. As
time goes by. No me la acuerdo, entonces te dice, yo te la canto, yo te la tarareo. Ah, sí, cuando una mujer es insistente y se le pone algo en la cabeza, lo logra.
You must remember.
Y cantala, le dice.
A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.
No te dije, Sam, que no la tocaras nunca más. Y ahí se mira.